Los conflictos raciales en Estados Unidos vuelven al primer plano de la actualidad en el mundo entero tras la muerte de George Floyd. Hay quien dice que estamos ante los incidentes más importantes desde el asesinato de Martin Luther King. Imagino que se dijo lo mismo con lo de Los Ángeles hace un tiempo. De hecho, la repercusión de las protestas ha puesto contra las cuerdas más la polémica presidencia de Donald Trump, mira que le encanta, que ya estaba muy tocada, al parecer, por la gestión del COVID-19. Recordemos que hay elecciones en noviembre, ¿eh? El racismo en Estados Unidos, la lucha por la igualdad recorre en la historia de este país. Te vamos a contar algunas claves recorriendo estos siglos atrás que explican todo ello. Toca como cada lunes clase de historia con mayúsculas con Emilio San Francés, profesor de Historia y Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia Comillas. ¿Qué tal, Emilio, profe? Buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel.
Hoy empezamos por el principio. Siglo XIX, Abraham Lincoln, la Guerra Civil.
Bueno, Ángel, empezar por el principio es este momento, pero también sería la etapa anterior. Tú date cuenta que antes de la independencia de los Estados Unidos, el esclavismo era ya un elemento muy importante de la vida de aquella sociedad colonial. Existían antes y después de la independencia las llamadas patrullas de esclavos, que eran cuerpos policiales semioficiales que tenían la misión de perseguir a esclavos que hubiesen huido de sus propietarios. Parece horrible utilizar estos términos, pero es la realidad de aquel momento. Y poco a poco, pues esa situación va evolucionando con una disociación entre un norte que se va distanciando, entre otras razones, por razones prácticas, de la esclavitud, y un sur, el viejo sur, que sigue vinculado, el sur de lo que el viento se llevó, a esa realidad, hasta un punto de ruptura que es la Guerra Civil de los Estados Unidos, la Guerra de Secesión, 1861-1865. Y ahí es cuando se produce ese gran choque de trenes entre dos maneras que están cambiando de entender la realidad diversa de los Estados Unidos, y que termina con la victoria del norte, con el liderazgo inspirador, uno de los grandes líderes de la historia de Estados Unidos, de Abraham Lincoln, y el 1 de enero del 63 con la emancipación de los esclavos, que era el principio del fin, que se va prolongando muchísimo, de una situación muchas veces dramática que se vive en ese país.
Los federales contra los confederados. Siglo XIX, termina la guerra, poco después aparece el Ku Klux Klan. ¿Quiénes eran?
Pues bueno, el Ku Klux Klan empieza pues como una asociación parecida, para que nos entendamos, a la masonería. Nace en Tennessee prácticamente en la inmediata posguerra de la Guerra Civil. Y al principio, pues digamos que son grupos pues que gustan mucho de la ocultación de sus actividades, que vinculan a miembros de lo que ha sido el ejército confederado, pero que muy rápidamente evolucionan hacia grupos supremacistas radicales. Quizás la visión clásica del Ku Klux Klan es la que nace en una película que es, por un lado, una de las grandes obras a nivel técnico de la historia del cine y una de las obras ideológicas más perversas de la historia del cine, que es El nacimiento de una nación, de Griffith, de 1915, en la que describe ese ideal caballeresco monstruoso del Ku Klux Klan, túnicas blancas, cruces, etcétera, como los luchadores contra la opresión de los negros sobre los blancos, nacida de la Guerra Civil, y que se extiende durante todo el siglo XX, sobre todo hasta mitad de siglo, en diversas formas pues muy atípicas.
El gran hito, más que el gran hito, el gran nombre propio en la lucha por los derechos civiles, Emilio.
Tenemos ahí naturalmente a Martin Luther King, que es el personaje fundamental, pero hay otras muchas cosas de las cuales...
Mira, si me permites, espera, perdóname el requiebro. Martin Luther King, 28 de agosto del 63, desde el monumento a Lincoln en Washington. I have a dream that one day this nation will rise up. Tengo un sueño, algún día esta nación se levantará, vivirá el verdadero significado de su credo. Afirmamos que estas verdades son evidentes por sí mismas y que todos los hombres fueron creados iguales. Luther King.
Martin Luther King, estamos hablando de 1963, la gran marcha sobre Washington. 1963 fue un año fundamental en esa realidad de la que estamos hablando, post fin de la esclavitud, que es la lucha contra la segregación. Piensa que la segregación era instalaciones separadas, educativas, transportes, etcétera, para los ciudadanos de color y para los ciudadanos blancos. Zonas que no podían ser urbanas, calles utilizadas por los negros de los Estados Unidos, por los ciudadanos de color. Matrimonios, 1967, todavía hay un matrimonio mixto que acaba en la cárcel por esta realidad. Y entre 1955 y 1964, fundamentalmente, aunque no acaba ahí, se libra la gran lucha a favor de los derechos civiles. El incidente Rosa Parks, que se negó a levantarse de un asiento cuando se le combinó por no ser de los reservados para ella. Y el acceso a las universidades. Tenemos el acceso de James Meredith a la Universidad de Mississippi en 1962, que hizo necesaria la presencia de la Guardia Nacional. O en el 63, de nuevo Kennedy, que fue un gran líder en todo este contexto, manda de nuevo a la autoridad presidencial para forzar al gobernador de Alabama, George Wallace, a abrir su universidad a ciudadanos no exclusivamente blancos.
Pasan los años, nos vamos a Los Ángeles, asesinato de Rodney King, y esos, la verdad, yo recuerdo las imágenes, hace veintitantos años, 1992, Los Ángeles. La verdad es que recuerda a lo que está ocurriendo ahora, pero aquello se centró en California, ahora están en todo el país.
Ahora están en todo el país. Piensa que antes hemos oído a un personaje fundamental, Martin Luther King, asesinado en el 67, y que desata una oleada, naturalmente, de protestas en todo el país que inauguran algo que es cíclico en la historia de los Estados Unidos. Estamos hablando, fueron muy importantes, 92, los disturbios en California, pero es que prácticamente cada década contiene una serie de hitos que es posible repasar, siempre con una causa bastante similar.
Momento culminante hasta hace relativamente poco, lo que pasa es que luego ha venido quien ha venido, Barack Obama, ahora, hablando ahora precisamente sobre la muerte de George Floyd.
Look at those protests. And that was a far more representative cross-section of America out on the streets.
Dice, miras estas protestas y ves una muestra mucho más representativa de la diversidad de Estados Unidos en las calles, protestando pacíficamente. Se han sentido llamados a hacer algo. Eso no existía en la década de 1960, esta coalición tan amplia. Claro, el problema está en que los pacíficos están siendo ensombrecidos por las salvajadas, ¿no?
Totalmente, y es una lástima que muchos pensaron o pensamos que en 2009, cuando Barack Obama se convirtió en presidente de los Estados Unidos, entrábamos en una nueva etapa en la lucha contra el racismo en los Estados Unidos, porque que un presidente, una magistratura que es casi religiosa en ese país, pues fuese ocupado por Obama, suponía pues superar aquella vieja herida. Sin embargo, el propio Obama, Milwaukee en el 16, Baltimore en el 15, etcétera, tuvo que vivir durante su presidencia pues nuevos casos de violencia seguidas por disturbios, etcétera. Y evidentemente ahora estamos viendo que el problema sigue presente, claro, de manera lacerante en la sociedad estadounidense.
Te iba a preguntar en 30 segundos, Emilio, ¿cómo es posible que en pleno siglo XXI se sigan viendo imágenes como esa agonía, ese estrangulamiento literal con una rodilla de George Floyd por un policía?
Pues lo primero que habría que decir es que es incomprensible y que se escapa a la imaginación. Tenemos que ir a la historia de un país con muchos hitos violentos. Tú fíjate todo lo que es la lucha contra el gangsterismo, etcétera, que empodera a una policía en un país, por un lado, centralista, pero por otro lado muy descentralizado, donde hay quizás no suficiente control de la acción policial en muchos momentos, en casos aislados, identificables. Y luego piensa, por otro lado, que Estados Unidos es un país donde las armas son un valor cultural, y eso al final supone un elemento que escala, claro, la violencia. Y por último, que el racismo del que hemos estado hablando sigue presente, desgraciadamente, no solo en Estados Unidos, sino en otros muchos lugares donde podamos fijar nuestra mirada.
Clase de Historia, como todos los lunes, con Emilio San Francés, profesor de Historia y Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia Comillas. Gracias, Emilio.
A ti siempre, Ángel.
Chao.